Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Nuestra comprensión con respecto al funcionamiento del sistema inmune enfrentó un momento crucial a mediados de la década de los 60, cuando las dos principales áreas de investigación, la que se centraba en estudiar a los anticuerpos y la que estudiaba a las células involucradas en la respuesta inmune, fueron unificadas gracias a un experimento realizado en gallinas. Los conocimientos generados permitieron entender de mejor manera la organización del sistema inmune y la interrelación que existe entre los anticuerpos y células como los linfocitos B o T. Estas células son fundamentales para protegernos del ataque de los microorganismos patógenos, y el nacimiento de un niño en 1971 que era incapaz de producir linfocitos fue la evidencia más cruda de esto. De paso, ese niño se convirtió en un ícono cultural y fue conocido en todo el mundo como el niño de la burbuja. Su historia, presentada muchas veces como un triunfo de la ciencia y la tecnología, lentamente ha dejado pasar un lado más oscuro y complejo, relacionado con la vida de un niño que creció sin contacto con microorganismos, pero que también fue privado del contacto con otras personas. Del sistema inmune y su ausencia es la historia de hoy en La Ciencia Pop. Y si les gusta este proyecto, recuerden que lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden anotar para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco, como siempre, el aporte de la cuenta de Instagram @hablemos.deciencia y de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Carlos Martínez y Lucía Latorre, Macarena Vergara, Miriam Hernández y Natalia Salgado. Muchísimas gracias a todos. Cuando Max Cooper se unió al laboratorio de Robert Good en la Universidad de Minnesota en Minneapolis, Estados Unidos, en 1963, había dos áreas de investigación en inmunología y la verdad no se llevaban muy bien entre ellas. Ambas estudiaban las funciones del sistema inmune, pero una lo hacía centrada en unas moléculas llamadas anticuerpos y la otra lo hacía centrada en ciertas células llamadas linfocitos. En ese momento, casi 60 años atrás, la pregunta central en inmunología era cómo los vertebrados ajustaban sus defensas para protegerse de una enorme cantidad de bacterias y virus capaces de producir enfermedades, y cuyas estructuras químicas y características específicas mostraban una diversidad casi ilimitada. En el fondo, el gran misterio era, ¿cómo nos defendemos de una diversidad enorme de virus y bacterias con un arsenal tan limitado? Eso ocurrió cuando Good, Cooper y su colega Raymond Peterson publicaron un artículo en la revista científica Nature que revelaba que hay dos tipos de linfocitos. Ese fue un gran paso para el nacimiento de la inmunología moderna e influyó en el estudio y tratamiento de las inmunodeficiencias y los cánceres del sistema inmunitario, y también en el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, herramientas de investigación y tratamiento clínico tremendamente potentes. Antes de eso, una de las áreas de la inmunología estaba interesada principalmente por un grupo de moléculas que parecían mediar la respuesta inmune, y para ese entonces habían hecho un progreso considerable. Este grupo había descubierto ciertas moléculas, llamadas anticuerpos, que son proteínas que tienen dos sitios de unión que reconocen un rango extraordinariamente amplio de moléculas extrañas, llamadas antígenos. También habían descubierto que los anticuerpos están compuestos por dos cadenas de proteínas, una más grande, llamada cadena pesada, y dos más pequeñas, llamadas cadenas livianas. También sabían que en esta molécula que tiene forma de Y, la mitad inferior de la molécula era similar entre diferentes anticuerpos, pero la parte superior era extremadamente variable. El segundo grupo de inmunólogos estaba interesado por las células vinculadas a la respuesta inmune. Aquí la hipótesis dominante era la de la selección clonal, que establecía que los linfocitos son diversos y que cada uno es único. En esta hipótesis, cada linfocito posee un receptor de superficie único que, cuando se une a algún antígeno, desencadena la proliferación de esa célula, que ahora se convierte en un ejército de clones, células idénticas que tienen en la superficie al mismo receptor, fenómeno bautizado como expansión clonal. Esta idea fue desarrollada a finales de la década de 1950 por Frank McFarlane en el Instituto de Investigación Médica Walter y Eliza Hall de Australia y David Talmadge en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Esta hipótesis le dio a la inmunología celular un marco teórico conceptual, pero la prueba de su existencia y su funcionamiento seguían siendo esquivos desde el punto de vista experimental. En 1961, Jax Miller demostró que un ratón al que se le había extirpado el timo no rechazaba los injertos de piel de ratones no relacionados, como lo harían normalmente. Esto sugirió que el timo era una fuente crucial de células que medían fenómenos como el rechazo de tejidos, pero sus experimentos no fueron aceptados universalmente. Por esa época se pensaba que los anticuerpos eran producidos por linfocitos, pero los inmunólogos no sabían cómo se relacionaban los linfocitos que producían anticuerpos y los que estaban involucrados en el rechazo de los injertos. En este contexto, Cooper, que era pediatra e inmunólogo clínico, realizó un conjunto de observaciones que fueron una pista temprana de la existencia de dos poblaciones distintas de linfocitos. Por ejemplo, Cooper se dio cuenta que las personas con síndrome de Wiskott-Aldrich, un trastorno relacionado con el cromosoma X, desarrollaban lesiones virales derivadas de la infección por herpes debido a una respuesta inmune defectuosa. Sin embargo, esas personas tenían altos niveles de anticuerpos. Por el contrario, los niños con agammaglobulinemia, una enfermedad ligada a la inmunodeficiencia hereditaria, podían controlar las infecciones de virus herpes a pesar de que no tenían anticuerpos. Esto sugería que los linfocitos productores de anticuerpos y los linfocitos derivados del timo que rechazan los injertos eran en realidad dos poblaciones distintas de células. Cooper encontró pistas para resolver este misterio en un artículo que probablemente llamó la atención de pocos inmunólogos, ya que fue publicado en una revista especializada en aves de criadero. El artículo hacía referencia a la bolsa de Fabricio, un órgano exclusivo de las aves que se pensaba tenía un papel hormonal vinculado con el crecimiento y el desarrollo. Los autores de ese estudio sospechaban, sin embargo, que la bolsa de Fabricio era importante para la producción de anticuerpos. Para estudiar el papel del órgano, utilizaron pollos a los que les habían extirpado las bolsas para un experimento no relacionado. Para sorpresa de los investigadores, estos pollos mostraron una producción de anticuerpos muy baja. Good y Cooper decidieron entonces revisar el papel de la bolsa de Fabricio y el timo en la respuesta inmune de los pollos. Hasta ese momento, los estudios de extracción de esos órganos en los pollos habían arrojado resultados bastante contradictorios. Cooper pensaba que esas discrepancias tenían su origen en el hecho de que algunas gallinas podrían haber desarrollado células inmunes antes de que el timo o la bolsa de Fabricio fueran extraídos, lo que podría generar resultados poco claros con respecto al órgano de origen de los anticuerpos. Su solución fue irradiar a los pollitos un día después de extraer los órganos, lo que eliminó a las células generadas por la bolsa de Fabricio o el timo de un pollito antes de la eclosión. Es decir, Cooper reseteó al sistema inmune de esos pollitos. Borrón y cuenta nueva. Sin bolsa de Fabricio, por ejemplo, ¿qué cosa desaparece? El resultado de ese experimento fue publicado en la revista Nature el 9 de enero de 1965 y fue sencillamente espectacular. Los pollitos irradiados sin bolsa de Fabricio no produjeron anticuerpos cuando se les inyectó un antígeno. El fenotipo era muy similar al de los pacientes con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Si bien los pollitos no produjeron anticuerpos, sí mostraban linfocitos derivados del timo. Al año siguiente, Cooper y sus colegas ampliaron su estudio en un importante artículo publicado en el Journal of Experimental Medicine. Utilizaron sus pollos irradiados, sin timo o sin bolsa de Fabricio, para dilucidar las diferentes funciones de las células inmunes producidas por los dos órganos, e hicieron un descubrimiento que resultó fascinante. Descubrieron que los linfocitos derivados de la bolsa de Fabricio son necesarios para la producción de anticuerpos, mientras que los linfocitos derivados del timo median las reacciones de hipersensibilidad, el rechazo de tejidos y el rechazo de injertos de piel. De esta forma, Cooper y sus colegas describieron a dos poblaciones distintas de linfocitos. A los derivados de la bolsa de Fabricio los llamaron linfocitos B, y a los linfocitos derivados del timo los llamaron linfocitos T. Ese es el origen del nombre de estos linfocitos. El poder explicativo del modelo de los dos linfocitos para las inmunodeficiencias era inmenso. Debido a que las personas con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X son deficientes en la producción de anticuerpos, pero no en la inmunidad celular, su enfermedad probablemente se debía a una deficiencia en el desarrollo de los linfocitos B. Por el contrario, un tipo especial de agamaglobulinemia llamada de tipo suizo, en la que tanto la inmunidad celular como la basada en anticuerpos están gravemente comprometidas, probablemente sea causada por una deficiencia en una célula precursora común de los linfocitos T y B. De esta forma, y debido a las implicancias médicas, no es sorprendente que fueran los médicos los más felices con los descubrimientos de Cooper, mucho más que los inmunólogos básicos. La siguiente pregunta era evidente. La bolsa de Fabricio es un órgano exclusivo de las aves. ¿Qué órgano cumple esa misión en los mamíferos? Sin esta respuesta, la relevancia y generalidad de los hallazgos de Cooper fueron puestos en duda durante casi una década. La búsqueda resultó tan compleja y la respuesta tan esquiva que algunos colegas de Max Cooper le preguntaban: ¿dónde está el equivalente de la bolsa de Fabricio este año, Max? Cada vez que lo veían. Inicialmente, Cooper y sus colegas sospecharon que el tejido intestinal era la fuente de las células B e hicieron un enorme esfuerzo en esa área, pero resultó ser un callejón sin salida. La respuesta finalmente llegó en 1974, cuando varios grupos de investigadores descubrieron que la médula ósea de los ratones era el sitio de origen de los linfocitos B, y de esta forma cumple la misma función en los mamíferos que la bolsa de Fabricio en los pollos. A fines de la década de 1970, esta comprensión de los diferentes orígenes y tipos de linfocitos comenzó a cambiar el tratamiento de las leucemias, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea y que provoca una proliferación anormal de linfocitos y otras células de la sangre en estado inmaduro, y también de los linfomas, que afectan a los ganglios linfáticos. Las células de origen de estos tumores ahora podrían usarse para clasificar a los cánceres y adaptar las terapias, mejorando la sobrevida de los pacientes. Uno de los mayores impactos de estos descubrimientos asociados a los linfocitos B fue la invención de los hibridomas, líneas celulares inmortales que producen un solo tipo de anticuerpo. En 1975, el alemán George Schuller y el argentino César Milstein, trabajando en Cambridge, Reino Unido, informaron que habían logrado fusionar un linfocito B, productor de anticuerpos, con una célula de mieloma, que es una célula cancerígena derivada de la médula ósea. La célula híbrida resultante, llamada hibridoma, generó continuamente un tipo de anticuerpo específico, el que se podía producir en grandes cantidades y ser purificado. Este fue el nacimiento de la tecnología de anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos que derivan de un clon de célula B. Este hallazgo le valió a Kohler, Milstein y Niels Jarne el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1984. El impacto de esta tecnología ha sido gigantesco. En los años siguientes, los anticuerpos monoclonales impregnaron toda la biología experimental y pasaron rápidamente a las áreas preclínica y clínica. Estas moléculas pueden usarse para identificar, aislar y perturbar casi cualquier molécula o célula de interés, mientras que en el área clínica, los anticuerpos monoclonales se han convertido en una de las herramientas de diagnóstico y terapia más potentes que tenemos. A medida que estos descubrimientos continúan afectando a la salud humana, sigue siendo importante recordar sus orígenes en un experimento realizado hace 50 años en pollos. Y si la bolsa de Fabricio fue clave para entender al sistema inmune, a la vuelta de esta pausa, les contaré una historia que hizo que un niño que nació sin sistema inmune tuviera que pasar su vida dentro de una bolsa estéril. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. El 7 de febrero de 1984, Carolyn Vetter tocó la mano de su hijo David, de 12 años, por primera vez. La ausencia de contacto físico entre Carolyn y su hijo se debía a que David había pasado toda su vida dentro de una burbuja estéril, una lámina de plástico que lo protegía del mundo que lo rodeaba, un mundo que lo podía matar al primer contacto. David Vetter tenía una enfermedad hereditaria muy poco frecuente que afecta exclusivamente a hombres, llamada inmunodeficiencia combinada grave asociada al cromosoma X, y que tiene como consecuencia la ausencia de linfocitos T y B funcionales, lo que deja a estos pacientes completamente indefensos contra cualquier virus o bacteria. En aquella época, muchos consideraron la odisea de 12 años de David dentro de su burbuja como un triunfo de la ciencia y la tecnología. Para otros, sin embargo, fue un experimento extraño que ejemplificó la arrogancia médica. Desde su muerte, el nombre de David Vetter ha sido lentamente olvidado, pero millones de personas lo conocen como The Bubble Boy, el niño de la burbuja, que se metió en la cultura pop gracias a la canción de Paul Simon, The Boy in the Bubble, y un recordado capítulo de la serie de televisión Seinfeld.
He's a bubble boy.
A bubble boy?
Yes, a bubble boy.
What's a bubble boy?
He lives in a bubble.
La historia del niño de la burbuja, también conocido como el niño del millón de dólares, es una de esas historias que en la superficie parece romántica y heroica, pero que al escarbar en ella cambia a una que es dramática y despiadada. Momentos después del nacimiento de David, el 21 de septiembre de 1971, los médicos del Hospital de Niños de Texas en Houston pusieron al recién nacido en una burbuja de plástico estéril hasta que pudiera hacerse una prueba para determinar si estaba afectado por la inmunodeficiencia combinada grave. Sus padres ya habían perdido a un hijo de 7 meses, y fue en ese momento que supieron que la madre de David era portadora de una mutación en uno de sus cromosomas X que se asociaba con la inmunodeficiencia combinada grave. Como las hijas heredan dos cromosomas X y uno de ellos es heredado del padre, ese cromosoma sano cumple la función del gen defectuoso en el cromosoma materno que heredarían las hijas en el 50% de los casos, convirtiéndose en el peor escenario en portadoras sanas de la mutación. En el caso de los hombres, sin embargo, el único cromosoma X que tenemos lo heredamos de nuestras madres, y la madre de David era portadora de la mutación en uno de sus dos cromosomas X. Así, los hijos hombres del matrimonio Vetter tenían un 50% de posibilidades de heredar el cromosoma X con la mutación. El hermano de David lo heredó y murió a los 7 meses. David también lo heredó. El doctor Raphael Wilson, un médico inmunólogo, estuvo a cargo del equipo que atendió a David. El plan original era aislar al niño y testearlo rápidamente. Si daba positivo, Wilson planeaba realizar un trasplante de médula ósea usando como donante a la hermana de David. Pero después de que se confirmó el diagnóstico, Wilson se dio cuenta que la hermana de David no era un donante compatible y el trasplante no podría realizarse. De un momento a otro, el aislamiento que pretendía ser una medida provisional se convirtió en el único tratamiento para la enfermedad de David. Su burbuja de plástico era ahora su hogar permanente. El giro inesperado de los acontecimientos creó un enigma médico sin precedentes. Por un lado, ningún niño había sido criado intencionalmente desde su nacimiento de forma aislada y no se podían conocer los efectos de dicho proceso. Por otro lado, sacar a David de su burbuja lo mataría. Durante su vida, David Vetter brindó una oportunidad única para que sus médicos y otros inmunólogos aprendieran más sobre su enfermedad y el sistema inmune. Gracias principalmente a los esfuerzos de Wilson, los inmunólogos aprendieron cómo la inmunodeficiencia combinada grave suprime al sistema inmunitario. Los hematólogos aprendieron sobre las propiedades de la sangre libre de gérmenes y los psicólogos aprendieron sobre la respuesta humana al aislamiento físico. David era un sujeto de investigación y paciente a la vez, y el límite entre esos dos roles se volvió borroso. A pesar de los esfuerzos, ninguna de las investigaciones arrojó una cura para David. A medida que los meses se convirtieron en años, el desarrollo físico de David siguió encaminado, pero su concepto del mundo se distorsionó cada vez más. Mary Murphy, una psicóloga infantil que trabajó con David durante 7 años, publicó un libro sobre su experiencia al cuidado del niño. Había muchas cosas que David no podía entender, como el concepto de viento. Cuando David tenía 5 años, la NASA le diseñó un traje espacial que le permitió explorar brevemente el mundo fuera del hospital. Pero después de solo 6 excursiones, la idea del traje fue abandonada. David estaba aterrorizado, temeroso de que los gérmenes que vivían en el mundo exterior pudieran entrar a través del traje y destruirlo. A partir de 1978, cuando David tenía 7 años, comenzó a sufrir episodios de ansiedad y depresión en su reclusión. Aunque trató poderosamente de enfrentar su extraña situación con coraje y alegría, su desesperanza se hizo cada vez más evidente. No puede decir por qué es infeliz, pero definitivamente lo es, escribió una enfermera en ese momento. ¿Por qué estoy tan enojado todo el tiempo?, le preguntó a la psicóloga Mary Murphy una tarde de verano, mientras estaba sentado en su cámara de aislamiento de plástico en el tercer piso del Hospital para Niños de Texas, desde donde, a través de una ventana, podía ver el mundo exterior. Un mundo que no podía tocar y del que no podía participar. Todo lo que hago depende de lo que otra persona decida que haga. ¿Por qué me hiciste aprender a leer? ¿Qué gano yo con eso? Nunca podré hacer nada de todos modos. Entonces, ¿por qué? Dime, le preguntó a la psicóloga. Murphy no supo qué responderle. En 1981, David fue enviado a su casa en una burbuja especialmente diseñada para que pudiera recibir todos los cuidados fuera del hospital, pero su creciente comprensión de su situación se apoderó de su mente. Su madre comentó que David pasaba mucho tiempo mirando afuera y que veía niños en bicicleta o jugando en el pasto. Sentía una tristeza profunda por su hijo y pensaba que pronto llegaría el momento en el que algo tendría que hacerse. Ese algo llegó de la mano de investigadores del Instituto Dana-Farber de Boston, quienes anunciaron que habían desarrollado una forma de trasplantar con seguridad la médula ósea incompatible. El procedimiento se había probado solo en unos pocos pacientes, pero proporcionó el primer rayo de esperanza en 12 años de búsqueda de una cura para la inmunodeficiencia combinada grave asociada al cromosoma X. Los médicos y familiares, en consulta con el propio David, aprovecharon la oportunidad de realizar el procedimiento experimental. La médula ósea es el tejido blando y graso que se encuentra dentro de los huesos y contiene células precursoras de varios tipos de células que circulan en la sangre, incluyendo a los linfocitos. El 21 de octubre de 1983, los médicos infundieron a David 60 ml de la médula ósea de su hermana Catherine, extraída desde un hueso de la cadera, con la esperanza de que esas células colonizaran la médula ósea de David. Esto le devolvería la capacidad de producir linfocitos y anticuerpos por su cuenta, liberándolo de la burbuja. El 31 de diciembre de 1983, mientras aún estaba viviendo dentro de su burbuja a la espera de que el trasplante demostrara su efectividad, David desarrolló repentinamente un cuadro febril y fue trasladado al hospital de manera urgente. Rápidamente su estado empeoró y tuvo hemorragias internas. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el 7 de febrero de 1984, y ante el deterioro progresivo de su condición, los médicos decidieron que lo mejor era que David abandonara su refugio plástico. Su estado era de extrema gravedad, y finalmente, el 22 de febrero de 1984, justo antes de que David cayera en coma, su madre fue autorizada a sacarse los guantes de látex y por primera y única vez sintió la piel de su hijo. A las 8 de la noche de ese día, David murió. La autopsia mostró que la médula usada para el trasplante contenía rastros de un virus latente que pasó inadvertido. Una vez dentro del cuerpo indefenso de David, el virus se propagó rápidamente, produciendo cientos de tumores cancerosos. Esa fue finalmente la causa de muerte. Con el paso del tiempo, los cuestionamientos éticos al manejo de este caso se manifestaron progresivamente. Esos cuestionamientos comenzaron mientras David estaba vivo y se acentuaron después de su muerte. Uno de los médicos que vio a David confesó que era como ver a un niño en un tubo de ensayo, un ratón de laboratorio humano.
David was almost certainly the first human guinea pig in history. The first human being to live their entire lives in a laboratory capsule. And I don't think we ought to do that again.
Fue la primera vez que pasó algo así. También debería ser la última. La historia de David nos deja valiosas lecciones con respecto a los límites de la medicina, que no solo son técnicos, sino que también tienen una arista ética. Junto con la aventura del descubrimiento de las diferentes poblaciones de linfocitos, esta es, sin duda, una de mis historias favoritas y espero que la hayan disfrutado. Yo los dejo aquí y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.